Expresiones, conceptos,
actitudes,
cultura,
comunicación,
sentido,
signos,
semiosis,
semiótica.
El sentido de lo cotidiano.
Con Richard Danta.
Bueno, son las 9 de la mañana, 5 minutos. Richard Danta está. Richard, qué gusto verte.
Para mí también, ¿cómo estás?
Qué gusto de saludarte. ¿Viste? Todo pasa por un tema de la basura.
Sí, a ver, acá hay un tema que hace unos pocos días nomás se dieron algunos datos que son preocupantes, ¿no? Es decir, el nivel de reciclaje, particularmente de todo lo que son los desechos plásticos, sí, especialmente las botellas, que son en definitiva lo que más utilizamos, ¿no? Así, sí, de manera, claro, doméstica, cotidiana, bajó de una forma drástica. Es decir, ¿no? La recuperación de estos materiales en el 2009-2010 llegaba a un 75%. Ahora llega a un 10%. Como te das cuenta, o sea, si bien es, bueno, pasaron 7 años, realmente es una diferencia brutal. ¿Y dónde es que se está dando ese tema? O sea, no se está dando fuera del ámbito doméstico, digamos, del ámbito de las casas de la gente, sino que el impacto proviene de ahí. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos reciclando muchísimo menos de lo que hacíamos hace 7, 6 años atrás, ¿no? Entonces acá, claro, saltan muchas alarmas, ya salieron algunas autoridades, incluso algunos militantes, digamos, de la ecología, a plantear que esto es un problema, que es un problema estructural, que bueno. Pero la verdad es que tanto el Estado como muchas iniciativas privadas, ¿no? Incluso muchas ONGs y demás, han hecho un trabajo fuerte de presentación de esta situación, de sensibilización, y hay un trabajo también que se hace a nivel educativo, ¿no? De la educación formal. Pero por algún motivo no ha logrado como cuajar, ¿no?, en la conducta de los uruguayos, ¿no? Y acá yo quería justamente trabajar el tema de que hay elementos semióticos, es decir, hay dimensiones de este problema que tienen un costado semiótico que a veces no se logra visibilizar bien, ¿no? Porque nos concentramos muchas veces en la conducta, en lo observable, ¿no? Ah, no, reciclamos, sí, no reciclamos, claro, como deberíamos, o ahora ya te digo, no reciclamos bien, como antes lo hacíamos.
Exacto.
Ahora,
bien,
¿qué implica para la gente reciclar, ¿no? ¿Qué es más? Yo diría un poquito más al hueso, ¿no? ¿Cuál es el concepto de basura que nosotros tenemos? ¿Por qué? Porque el reciclaje implica el aprovechamiento de muchos materiales que en la experiencia del usuario son basura. Ahora, yo, ¿qué concepto tengo de la basura? Si yo tengo el concepto de que la basura es algo que pierde totalmente su valor, vos pensate esto, ¿no? Uh-huh. Vos tenés, no sé, te compras un refresco, ¿no? Entonces, cuando vos te lo compras y cuando vos lo disfrutás, ¿no?, lo consumís, ese producto, ¿no?, esa botella que es la que trae dentro el refresco, tiene un valor, ¿sí? Un valor de contenedor, un valor económico, qué sé yo, no sé qué. Y te da, ponele que es un refresco, por lo tanto te da, digamos, un cierto placer, te elimina la sed y qué sé yo. Ahora, en el momento que vos consumiste el líquido, ese contenedor, ¿en qué se transforma? Se transforma en basura, es decir, pierde todo el valor que tenía antes. Un valor, obviamente estoy hablando de valor simbólico, ¿no?, el valor de signo. Pero además, no solamente pierde el valor, sino que ese valor se transfigura y pasa a ser algo indeseable. Porque la basura, para nosotros, es algo indeseable. Muchas veces la basura está asociada incluso a percepciones del asco. Lo Totalmente. Cual se entiende si estamos hablando de basura orgánica. Pero en este caso no es necesariamente basura orgánica. Sin embargo, nosotros, y esto no es algo del uruguayo, esto es algo, digamos, del ser humano, que metemos dentro de ciertas categorías semióticas, en este caso la idea de la basura, todo lo que nos parece desecho. Claro, lo que nos parece desecho desde una perspectiva personal, ¿no? Es decir, lo que para nosotros es un desecho que se transforma en algo con un valor negativo, para otras circunstancias, desde otro lugar, por ejemplo, como un material reciclable, reaprovechable, eso no es basura. O sea, no es algo que no tiene valor o que tiene un valor negativo, sino que tiene un valor positivo. Es decir, no solamente es el uso productivo que puedo hacer de ese plástico, sino que además eso implica un impacto a mediano plazo de protección del medio ambiente, ¿no? Es decir, hay un montón de valores que tienen que ver con el reciclaje, pero que nosotros no logramos ver en esa botella de plástico que ya no usamos, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia de perspectivas muy grande. ¿Por qué? Porque está la gran perspectiva de decir, bueno, si yo esta botella la guardo donde corresponde, la entrego para reciclado y demás, tiene una serie de impactos, ¿no? Es decir, se protege el medio ambiente, tiene un impacto económico también, digamos, ¿no? De que algo vuelve otra vez al ciclo productivo económico, es decir, tiene un montón de ventajas, pero son ventajas tan estructurales que son casi abstractas para la gente que tomó el refresco y tiró la botella. Entonces, allí hay como una especie de desconexión entre el valor que le da el individuo, ¿no?, a esa botella que ya no tiene el líquido porque lo consumió y por lo tanto la va a tirar, y una serie, digamos, de estructuras, mecanismos y de industrias, si se quiere, que tienen que ver con el reciclaje, que a ese mismo objeto le dan un valor totalmente diferente. No solamente le dan un valor, sino que es un valor positivo. Entonces, esto es un problema semiótico que obviamente solo se aborda desde la educación, ¿no? Si bien ya los expertos están diciendo, la educación obviamente es un camino importante, pero también hay que reforzarlo con otros aspectos, por ejemplo, estímulos económicos para reciclaje o multas, o sea, castigos económicos para reciclaje. Pero a diferencia de las multas y otras formas represivas o de los estímulos, por ejemplo, ¿no? Te eximan de algunos impuestos o demás, esos son estímulos, pero esos son estímulos que actúan sobre la población adulta. Ahora, la educación, ¿no?, puede actuar no solamente en la gente adulta, sino también en los niños, que en definitiva es lo que tenés que construir. El punto es que los niños suelen ser muy, como se dice, ¿no?, muy eco-friendly, es decir, son amigos de la naturaleza, la cuidan, son conscientes, y tienen un cierto nivel, a veces muy importante, de reproducción de estas ideas en la familia. ¿Por qué? Porque condenan a los padres, o a los hermanos, o a los tíos, o a los abuelos, cuando no reciclan. Pero a medida que el niño va creciendo y se va socializando en grupos cada vez más amplios, al de la escuela y el de la familia, esas ideas no es que desaparecen, pero ya no tienen la misma carnadura que antes. ¿Por qué? Porque la relación que tenemos con los objetos que se transforman en basura es cotidiana y es diaria. Y tienen que ver con el consumo. Y el consumo, no solamente el consumo económico, sino también con el consumo placentero, ¿no? O sea, yo me compro un refresco porque me gusta tomar, ¿no?, ese refresco en particular. Y viene con una botella.
Sí.
Ahora, eso me da una satisfacción, el consumir ese líquido. Ahora, ¿qué hago después con la botella? Es decir, ¿cuánto tiempo sigue presente en mí cuando voy creciendo que ese objeto puede ser un objeto reciclado y por lo tanto transformarse ese valor negativo del desecho en un valor positivo? ¿Y cuánto, ¿no?, termina pesando mucho más la satisfacción, ¿no?, y es sacarme un problema de encima? Es decir, yo me tomo el refresco, tengo la botella, la tengo que tirar. La tiro, quiero que desaparezca. Sí. Y esa es una idea también vinculada al concepto de basura. La basura es algo que ya no sirve, que no tiene utilidad y que tiene que desaparecer, no puede ser visible, ¿no? Cualquiera de nosotros va a un lugar,
claro.
O sea, tu propia casa o un barrio, vas a una oficina, vas a un lugar de trabajo y ves que hay lo que vos considerás basura y dices, nada, este lugar, o sea, no puede ser, mira cómo trabaja, no sé qué. La basura debe ser desalojada, ¿no? Debe ser abyectada, ¿no? Abyectar es arrojar algo afuera para de una forma violenta, que a veces es físicamente y a veces es simbólicamente. Entonces yo tengo que ocultar la basura. ¿Viste ese chiste de que la persona, en vez de limpiar el piso, lo que hace es meter la basura abajo,
claro,
¿no?, de la cama,
claro,
o abajo de la,
Richard, yo no puedo
de la alfombra?
No puedo dejar de pensar que los más grandes, nos acordamos, antes era la basura, la metías en una bolsa y la ponías en la vereda porque pasaba el camión y se la llevaba.
Exactamente.
Antes que llegaban los contenedores, ¿no?
Exactamente.
Entonces, vos fíjate lo que era una bolsa en la calle. O sea, tirabas la basura para afuera a que otro la pasara a buscar, ¿no? Que se supone que pasaba, ¿no? Y en el tenis muchas veces la bolsa o la lata de basura era...
Sí, era presa, digamos, de los perros en su momento. Claro. Y vos fíjate que las bolsas de basura...
O sea,
¿de qué
hay
color
una cultura son? De sacar la basura para afuera.
Claro. Y además de ocultarla. No te olvides que las bolsas de basura son negras. No, la mayoría de esas son negras. ¿Qué tiene? Ese color tiene una funcionalidad, ¿no? Sí. Que es que cuando vos tenés allí residuos que son orgánicos, ¿no?, de alguna manera que se impercuda lo menos posible, o que por lo menos sea lo menos visible posible. Ahora, el esfuerzo de separar la basura que es orgánica de la basura que es reaprovechable, en definitiva, muchas veces se trabaja hasta con los códigos cromáticos, se le adjudica, ¿no? Incluso lo hace la propia intendencia, pero en realidad hay normativas, acuerdos, digamos, códigos, ¿no?, que es la palabra correcta, internacionales, que te dicen, para determinado tipo de basura, determinado color, para otra basura, otro color. ¿Por qué? Porque los colores también tienen valores asociativos con nosotros. Entonces, cuando vos ves algo que es verde, sí, lo asocias a la vida.
Claro.
Entonces, normalmente, lo que son las bolsas o los tachos de basura de productos reciclables tienen el color verde. Por eso, porque vos lo asocias a algo que todavía tiene un ciclo vital. Lo asocias a lo bueno, lo asocias a lo deseable, a lo positivo. Mientras que todo lo que tiene que ver con lo que es orgánico y que evidentemente no se puede reaprovechar, bueno, normalmente son o bolsas o tachos de color negro, de color marrón, es decir, son colores que están asociados, ¿no?, a lo no vivo, digamos, ¿no?, lo no aprovechable, no necesariamente lo negativo, pero por lo menos lo no positivo. Y aunque parezca que es un juego de palabras, al hablar de lo negativo y de lo no positivo, aunque uno podría decir conceptualmente son lo mismo, no tienen las mismas implicancias. Lo negativo siempre es rechazado de forma más potente que lo no positivo, porque si es no positivo, pero no es planteado como negativo, algo de rescato, algo de rescatable, algo salvable tiene. Sí, y eso, eso en realidad, como te decía, es un problema semiótico. Es cómo los seres humanos, ¿no?, en este caso, cómo los uruguayos, los montevideanos, conceptualizamos la basura, cómo clasificamos conceptualmente la basura y qué hacemos a partir de esos conceptos. Entonces, no basta decir que reciclar es bueno y explicar las razones. Hay un montón de motivos, o sea, se pueden dar datos, o sea, no es que faltan argumentos, pero hay un punto ahí clave, y es, nosotros, ¿no?, nos creemos esos argumentos, y no es que no sean ciertos o que no se puedan verificar, es que la credibilidad de estos argumentos que justifican el reciclado tienen que ver con los conceptos, como te decía, de basura, de desecho y de reciclaje. Es decir, cuando vos tenés que reciclar, ¿no?, o por ejemplo, ¿no?, cuando un niño viene de la escuela y, ¿no?, en su casa insiste, no sé qué, y alguno de los padres obviamente va a reciclar, porque tampoco podés contradecir algo que el niño plantea, que además es razonable, que es apostar a la vida y qué sé yo, y que además le enseña en la escuela, pero también va a haber alguien en la familia y dice, pero yo, ¿por qué tengo que reciclar? Es decir, ¿qué diferencia hago yo reciclando en mi casa 4 botellas a la semana cuando hay grandes empresas o grandes consumidores, ¿no?, grandes organizaciones que en realidad consumen, no sé, miles y miles y miles de botellas? ¿Qué diferencia hago yo? Es decir, esa incredulidad de que mi dimensión de consumo es tan pequeña que no va a tener un impacto real.
No, esta es la clave del tema, ¿no?
Y ahí está la clave del tema. ¿Por qué? Porque no solamente a veces cuesta entender, ¿no?, qué implica la basura como desecho insalvable y qué implica la basura como un desecho reciclable, ¿no? O sea, ese es un concepto que a veces no es tan fácil de ver. ¿Por qué? Porque no son cuestiones que nosotros concienticemos. Pero ahí ya tenés un problema. Después tenés el problema de que vos ponele que le prestas atención a esto, ¿no? Te lo explican y vos lo entendés y hasta capaz que estás de acuerdo con ello. Pero ahí empieza otra vez a ver cuál es, ¿no?, mi capacidad real de impacto desde mi dimensión, que uno siempre, desde la dimensión individual o familiar, lo ve como algo muy pequeño.
Claro, ¿qué, ¿no?, cambia lo que yo hago?
¿Qué cambia lo que yo hago? Sí. ¿No? Entonces ahí ya tenés otro punto de credibilidad que es crítico y que es las campañas o cualquier acción que sea educativa tiene que tener en cuenta, ¿sí? Y no basta solamente decir que tu contribución es importante o probarla con datos. Ese es el desafío, que es algo que como vos lo manejás cotidianamente, la razón, los datos duros, ¿no?, económicos, en fin, poblacionales y demás, no son suficientes. Porque vos lo crees intelectualmente, pero no necesariamente lo asumís como algo que realmente es una responsabilidad personal.
Sí.
Entonces ahí tenés varios problemas que son de concepto, varios problemas que son, digamos, puramente semióticos. Yo te diría, son problemas lingüísticos, pero más que el valor de la palabra tiene que ver con la implicancia simbólica de la palabra. Estos son los puntos claves que una campaña masiva o que un diseño de planificación educativa o didáctica, ¿no?, ya hablando en la educación formal, tienen que tener en cuenta. Si vos no trabajás esos 3 puntos, que son puntos extremadamente claros, pero difíciles de abordar porque son muy, muy abstractos, muy simbólicos, es muy difícil que la campaña logre calar en un cambio de comportamiento real o que la formación educativa logre sobrevivir al proceso de socialización de la adolescencia. Porque también acá hay otro factor, y es que cuando uno es niño, uno se socializa en la escuela. La familia es fundamental, por supuesto, ¿no? Porque estamos hablando del ámbito de la escuela. Pero muchas de las cosas que uno allí aprende, luego uno las va desaprendiendo, las va olvidando en el proceso de la adolescencia. ¿Por qué? Porque la adolescencia también es otro momento crítico de socialización. Entonces, la atención, incluso la atención no solo cognitiva, sino también emocional de la persona, está enfocada en otros aspectos de la vida, que es la dificultad de volverse adulto, ¿no? O sea, que es pavada de problema. Entonces, ahí vos tenés 4 o 5 puntos críticos que tienen que ver con una dimensión cultural, los conceptos, ¿no?, que están detrás de estas palabras. Luego tenés la dimensión del proceso de crecimiento de los individuos. Y luego tenés cómo estos factores se pueden combinar en un diseño educativo, si estás hablando de, bueno, los sistemas formales de educación, o en un diseño educativo, pero ya más de corte de campaña publicitaria o propagandística, o sea, lo masivo. Entonces, allí están las dificultades para lograr que el reciclaje no solamente sea una conducta deseable, sino que sea una conducta creíble. Uh-huh. Que vos sientas de que al hacer esto...
Acá Luis decía, a ver. ¿Es realmente cultural? Entonces, ¿por qué en otros lugares yo camino cuadras buscando donde tiro un papel y acá lo tiro al suelo?
Lo que pasa es que ahí hay un punto. Sí. Primero que nada, el ejemplo que está dando el oyente demuestra que es cultural.
Sí.
Porque si fuera natural, todos haríamos lo mismo en cualquier parte del mundo. Uh-huh. Pero también hay que ver y visualizar una diferencia entre lo que es tener limpio el espacio, público o privado, y otra cosa es el reciclar. Es decir, son como cuestiones muy diferentes. Claro, están muy vinculadas entre sí, ¿no? Pero yo puedo perfectamente no tirar ningún papel digamos, en la calle, pero después tirar ese papel en un espacio, ponele, no sé, en un tacho, donde estoy tirando el papel, donde al mismo tiempo tiré, no sé, las cáscaras de una banana. Es decir, estoy allí juntando materiales que al estar unidos, cercanos, sí, se contaminan mutuamente, particularmente lo orgánico contamina lo inorgánico, y eso impide la posibilidad de recuperación de lo inorgánico. Es decir, yo puedo tener una cultura, ¿no?, y tener interiorizada una perspectiva de que tengo que mantener limpio el ambiente, pero yo siempre lo pienso en el ambiente inmediato, en mi entorno, mi casa, mi barrio, incluso la calle de, digamos, de una zona de la ciudad en la cual no es parte de mi circuito, pero ese día pasé y tengo el cuidado de no tirar, digamos, como lo decía, un papel que ya no voy a utilizar al piso. Pero eso no quiere decir que tenga conciencia de reciclaje. Es más, a veces el mantener, digamos, muy limpio el entorno, si yo estoy mezclando los desechos, estoy anulando la posibilidad de reciclaje. Entonces no es lo mismo limpieza que reciclaje.
Claro.
Allí, ¿y sabes cuál es la diferencia? Mirá, es re interesante lo que plantea la oyente. Que la limpieza es algo concreto para nosotros, porque es algo que nos rodea, y por lo tanto vos sentís que si el espacio en el que estás no está limpio, te contamina, te perjudica. A veces te perjudica sanitariamente y a veces te perjudica simbólicamente, ¿no? A mucha gente no le gusta estar rodeada de basura. Ahora, eso es concreto, es visible. Vos sentís que tiene un impacto en tu vida inmediato. En cambio, reciclaje tiene un impacto que es tan grande, o sea, es tan, digamos, la dimensión es tan macro, es tan estructural, que no es visible para vos, que vos no lo sentís como algo inmediato. Y por lo tanto, no sentís que te afecte de una forma, digamos, tan patente como te puede, digamos, no sé, perjudicar el hecho que estés trabajando en medio de un montón de desechos de comida.
No, claro.
O sea,
claro,
las experiencias son muy diferentes.
¿Cómo entender que esa botella de refresco termina siendo una camiseta, por ejemplo?
Por ejemplo, sí. Y que esa camiseta tiene un valor, ¿tá?, que no solamente es económico. Ojo, el que tenga un valor económico ya es importante, porque estás, ¿no? Estás, a ver, estás reutilizando, estás reintegrando en el sistema productivo un producto que también tuvo, ¿no?, un material que también tuvo su proceso anterior. Entonces los gastos se van reduciendo, por lo menos en el estado actual de las industrias de reciclaje. No era así al comienzo, donde era muy caro reciclar.
Pero ahora ya me quedaba un poco en lo que estabas contando de las señales, ¿no?, de los colores. O sea, pues vos mirás, por ejemplo, el problema es Montevideo, ¿está?
Sí.
Eso está claro, ¿no?
Claro, estamos hablando de Montevideo,
o sea,
sí.
A ver, la mitad de la población vive en Montevideo también.
Sí,
o sea,
sí,
ese es un detalle. Pero entonces, ¿dónde están las señales claras, ¿no?, que uno necesita? Porque uno cree que se habla del tema, se plantea el mensaje, está, los niños tienen otra concientización, pero sigue fallando todo. Entonces,
sí,
no sé, capaz que pasa por un tema de los colores, de que tenemos una cultura esa de tirar todo para afuera. Yo recuerdo años atrás cuando te señalaba el caso de la bolsita de la basura.
Sí.
Que una autoridad de la intendencia consultada sobre el tema de la basura decía, ya yendo a un tema más psicosocial, que la cultura montevideana es sacar la basura para afuera, dejarla afuera, la bolsita afuera, y que pase camión. Y si no pasa camión, barreremos la vereda después y no importa. ¿No? El Montevideo de hoy, ¿cómo se plantea? De tanto que se habla de acerca del medio ambiente y la protección, de todo esto, pero seguimos con problemas, seguimos con problemas.
Bueno, vos fíjate, yo vivo en una cooperativa de viviendas de 200 casas, ¿no?
Ajá.
Entonces todos sacamos la basura religiosamente y la sacamos no frente a tu casa, sino que lo sacás fuera de la cooperativa. Entonces, la cooperativa es un espacio, digamos, donde la ecología, digamos, barrial se sostiene, se mantiene, todos contribuimos. Pero si vos salís de la cooperativa, hay muchos, no te voy a decir que son basurales, pero hay como principios de basurales. Uh-huh. ¿Por qué? Porque somos muy cuidadosos en la cuadra, incluso en una cuadra, digamos, que en la que vos no necesariamente transitas porque es una cooperativa tan grande que abarca toda una manzana. Sí. Sin embargo, vos salís y ahí te encontrás con varios focos de basura. Es decir, ¿eso qué implica? Que nosotros diferenciamos claramente, como vos lo dijiste, el adentro y el afuera. Hay un territorio que me pertenece, que yo quiero mantener limpio, que me pertenece, o digamos, realmente, físicamente, legalmente, yo qué sé, el entorno de tu casa, y también otro espacio, un territorio que te pertenece simbólicamente, el barrio, en mi caso, la cooperativa, que es como una especie de barrio cerrado, digamos, del suburbio de Montevideo, pero bueno, ¿no? Obrero, pero en definitiva es un espacio también, digamos, que tiene su propia... Es como, es una comunidad en sí, ¿no? Que tiene un territorio físico, geográfico. Ahora, vos salís de allí, pasás los portones y ya estás en la calle. Por lo tanto, estás en un espacio que no le pertenece a nadie porque nos pertenece a todos. Sí. Y ahí sí tiramos la basura. Entonces, ese, digamos, ese concepto del adentro y el afuera, ¿no? El que, bueno, la basura se tira afuera y por lo tanto es un problema de otros, de la intendencia, pero también de otros, ¿no? De otras personas que viven allí, porque en definitiva, sí, yo lo saco afuera, pero ese afuera puede ser la fachada, ¿no? O la cuadra de otra casa, o sea, también tenemos esa realidad que a veces no visualizamos. Bien. Entonces, allí, en ese adentro y en ese afuera, es donde se concentra justamente esa concepción del territorio, de lo limpio y de lo sucio. Pero te repito, el territorio de lo limpio y de lo sucio es bien concreto y bien perceptible. El reciclaje no es tan concreto ni tan perceptible. Y ahí creo que hay una de las claves, como te decía, son claves semióticas de por qué tal vez muchas de las campañas, tanto educativas formales como educativas masivas, no han logrado calar y no han logrado funcionar en los uruguayos, y vamos a ser, como vos bien lo decías, bien sinceros, o sea, en realidad en los habitantes de la ciudad de Montevideo.
Bueno, ¿y tus alumnos cómo son?
Mis alumnos son un poquito sucios. Sí, sí, la verdad, por suerte, la universidad en la que yo trabajo, digamos, cuando termino una clase, antes de que entre la otra, en el recreo, vienen rápidamente, ¿no?, personas que están dedicadas a limpiar y poner en orden los salones, pero es un poquito complejo, porque así como hay gente que sí, que sale del salón, ¿no?, y que tira lo que, bueno, sus desechos en los tachos que hay, ¿no?, que corresponden, están bien señalizados para reciclaje, una campaña muy fuerte en la Universidad Católica de Reciclaje y demás. Claro, eso se está en el corredor, pero no todos los estudiantes llevan sus desechos al corredor, aunque les implica caminar, no sé, 2 metros. O sea, hay un tema cultural que está presente, está claro. Creo que en todas las edades y en todas las generaciones.
Bueno, Richard, fue un gusto como siempre, que pases muy bien.
Muchas gracias por usted, se puede fin de semana. Viene.
Feliz primavera.
Sí, se les terminó las vacaciones, ahora que estoy pensando. Yo no tuve. Nos vemos la próxima.
Por esa sonrisa maleola.
Y porque yo estoy trabajando, mis estudiantes están estudiando y todos los adolescentes y los niños están de vacaciones. No, eso no está bueno.
Dale, que pases
bien. Nos vemos. Hasta luego.